Candidatos a la presidencia de la oposición argentina para las elecciones de octubre, Javier Milei y Patricia Bullrich, rechazaron el anunciado ingreso del país suramericano a los BRICS, grupo que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Los principales candidatos presidenciales de la oposición argentina rechazan el ingreso del país al grupo de los BRICS.
Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas.
Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque anunció el jueves el ingreso de 6 países, entre ellos Argentina, durante su cumbre en Johannesburgo.
Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS.
Bullrich anticipó que dejará sin efecto la entrada al grupo si asume el poder el 10 de diciembre. Ambos aspirantes hablaron en una jornada de conferencias de la organización empresarial estadounidense Council of Americas, que reunió en Buenos Aires a líderes políticos, oficialistas y opositores. El ministro de Economía Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo peronista y tercero en las primarias, reclamó responsabilidad en las declaraciones en abierta polémica con los presidenciables opositores. El funcionario recordó que los dos compradores más grandes de productos argentinos son Brasil y China, y que existe un canje del Banco Central con Pekín que se desactivaría automáticamente si salen de los BRICS. También criticó la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina, la tercera mayor de América Latina. Junto a Argentina ingresan al grupo de los BRICS Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias. Vamos a analizar los temas que son tienen que ver con mi país de origen, Venezuela. Tengo de invitado desde Caracas, Venezuela, el periodista Neomar Hernández. También aquí desde el sur de la Florida a Kennedy Bolívar, activista, y al abogado Nega Granado. Neomar, quiero comenzar contigo. Veo que en Venezuela, pues el régimen sigue tratando de opacar lo que sería la escogencia del candidato opositor, en este caso que tiene fecha para el 22 de octubre, pero ¿qué ha pasado? Políticamente, ¿qué está pasando esta semana en nuestro país?
Bueno, muy buenos días y gracias nuevamente, Alejandro. Mira, lo que ha pasado, pues es lo que era esperable. Lo que ha ocurrido es, en el caso de Caracas, hay un allanamiento esta semana a la casa de Antonio Ledezma, que como saben muchos es el jefe de campaña internacional de María Corina Machado, quien se supone está liderando pues todas las encuestas de cara a esta primaria opositora. Y ha arrancado, te decía, lo esperable, porque nadie que tuviese todos sus sentidos de manera cabal podía esperar que el chavismo se quedase quieto frente a lo que se supone es, dicen algunos, yo tengo muchas dudas sobre esto, una oportunidad para desplazarlo del poder. O sea, yo creo que aquí el razonamiento básico es cómo pensar que el chavismo, siendo o teniendo la naturaleza autoritaria que tiene, teniendo el carácter tiránico que ha demostrado en otras ocasiones, va a ceder así como así el poder. Y yo creo que esa es la pregunta que vale hacerle incluso a los propios candidatos de la oposición que han entrado dentro de este proceso, que ya tenía un tiempito en campaña, pero que además esta semana, hace apenas un día, ya ha comenzado oficialmente su puesta en vigencia, ya ha comenzado la campaña opositora. Entonces, creo que del chavismo está ocurriendo lo que era esperable, veremos cosas peores, incluso en el campo de los medios de comunicación, y bueno, en la oposición también se verán cosas porque no todos los que son candidatos van a llegar al final de esa carrera y ni siquiera sabemos en qué condiciones va a estar esa carrera al final de su desarrollo.
Lo que dice Neomar Kennedy es interesante porque era lo esperable. No hay expectativa de que realmente el régimen deje de hacer lo que ha venido pues
haciendo, valga la redundancia, en estas dos décadas. En medios de comunicación controlados, a pesar de ello, vimos el despido reciente de un periodista también por haber tenido un tú y yo con un candidato chavista o un representante del oficialismo, sale de los medios, pero al final también persiguen a los candidatos opositores. ¿Hay expectativa de realmente o eres más positivo de lo que ha demostrado Neomar en las expectativas para salir de esta dictadura en Venezuela?
Mira, es lamentable que además yo creo que de alguna manera la oposición sigue jugando a engañar al país, a engañarlo, cuando lo digo de verdad con mucha sensatez, porque es triste que sigas pensando la oposición, que siga llevando un mensaje diciendo, o estos pseudolíderes de la oposición, y ustedes saben que yo he sido oposición y he estado apoyando en algunos momentos determinantes este tema, pero al día de hoy, yo le vengo diciendo del año 2017, yo creo que el país nunca va a ir a un proceso electoral para que una gama delincuencial de la que representa el chavismo vaya y entregue el poder con la garantía que saliendo del poder van a pasar por un proceso penal obligatorio donde van a tener que pagar muchos crímenes. Dentro de todos esos crímenes sabemos los crímenes narcotráfico y los crímenes de lavado de dinero y todo aquello que implica también el tema de derechos humanos. Entonces, yo lamento mucho que al día de hoy sigamos pensando más allá de, y además, el chavismo no hay un proceso electoral con el candidato que elija la oposición, el chavismo hay a las elecciones con el candidato que elija el chavismo. Entonces, decir que vamos a un proceso de primaria para que se exprese el país y para que dentro de toda aquella gama de candidatos, digamos que se escoge un candidato único, no. Bueno, si el chavismo quiere que vayan las primarias, evidentemente va a ir a las primarias todos aquellos que el chavismo habilite para que haya las primarias. Y por eso es que de alguna manera, desde un principio, el chavismo decía que había que ir con el CNE, porque el CNE es el único que iba a dar la garantía de inscribir el candidato que ellos decidieran. En este caso, todos aquellos que le hacen el juego a estos delincuentes y que sabemos que en definitiva también son parte de todo lo que se ha denominado alacrán o narcocomplaciente, pues como hay un grupo de opositores.
Bueno, fíjate que una televidente, una seguidora de las plataformas de Martín Noticias, me escribió algo parecido a lo que tú estás diciendo y quiero compartirlo con Negar y que nos amplíe. Lamentablemente, dice ella, María Eugenia, me voy a dar el apellido por respeto, parece que hay más cómplices que opositores. Los verdaderos opositores, creo, no pasarán cerca de esa alfombra roja. ¿Qué quiso decir esta venezolana que vive, padece, pues, los avatares de no tener gasolina, buen salario, está desempleada, su parte de su familia, Negar?
Sí, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que ese análisis que hace esta ciudadana es un análisis muy amplio en tres palabras. Primero, hay una oposición que está de alguna u otra forma cohabitando con el régimen, a quien le interesa que se mantenga el régimen para poder seguir estando en esa cohabitación. Lo segundo que tenemos que entender es que es un régimen criminal que dista muy, 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 muy largo de ser un régimen democrático que va a permitir la alternancia, un candidato único de medirse en unas elecciones. Y segundo, que a quien más le interesa en este momento ir a un proceso electoral es al propio régimen a los fines de legitimizarse desde el punto de vista democrático, lavarse un poco la fachada ante el mundo, por más que nosotros sigamos hoy en día evidenciando de que hay violaciones a derechos humanos, de que existe de alguna u otra forma un Estado forajido que no cumple ni siquiera con los estándares de lo que es la legalidad dentro de un Estado. Hay algo que me llama poderosamente la atención, más allá del allanamiento que le hicieron el día de ayer a la casa de Antonio Ledezma, es la descontextualización contra Antonio Ledezma de un comentario que hizo en un programa aquí en los Estados Unidos, y que eso le ha permitido al régimen abrirle un procedimiento penal contra Antonio Ledezma y una petición de extradición. O sea, cualquier persona que considere, por el simple hecho de emitir una opinión que disienta de lo que pudiera ser el régimen, va a llevar las consecuencias de un enjuiciamiento, va a llevar las consecuencias de una extradición. Esta mañana me pareció una noticia horrorosa de un enfermero que aparte de ser enfermero es una persona que lleva adelante lo que son los derechos laborales de su gremio, y estuvo desaparecido 24 horas y apareció el día de ayer, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el día 21 de agosto, apareció ayer, no había una orden de aprehensión en contra de él, los órganos de seguridad del Estado no daban notificación de dónde podía estar esta persona y estuvo desaparecido. ¿Qué significa eso? Que cualquiera en Venezuela puede ser objeto de persecución, cualquiera en Venezuela puede ser objeto de privación ilegítima de libertad, cualquiera en Venezuela puede ser objeto de una desaparición forzada y nadie hace nada. O sea, la justicia internacional sigue llevando adelante proceso contra el régimen de Venezuela, pero es una justicia que es lenta, es una justicia que de alguna u otra forma deja sin administrarse a los justiciables y a los administrados lamentablemente no les da la oportunidad de pedir y hacer justicia.
Eso es terrible, Neomar, tú que estás en Venezuela y vives, trabajas además, trabajas para medios internacionales, pero te toca convivir con lo que es la realidad de millones de venezolanos, ¿no? La carencia, la luz, agua, medicinas, el miedo de no tener cómo honrar los compromisos personales y familiares. Ahora, ¿cómo? Fíjate que esto que está contando Negar es interesante, ¿no? Pero ¿cómo le explicas tú al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, una Venezuela en la que no todo el mundo parece estar interesado en descubrir, mira, es una dictadura, esto tal, aquello cual, pero no hay libertades para absolutamente nada?
Bueno, yo creo que la mejor forma de explicarlo ahora se puede hacer porque incluso la ficción montada por Maduro y que duró como unos 2 años sobre una recuperación económica se ha venido a pique, ¿no? Y entonces pequeñas burbujas de, por ejemplo, de la ciudad capital de Caracas ya demuestran que no hay tal recuperación económica, que todo fue un espejismo, que esto era una ilusión óptica y, por cierto, impulsada plenamente desde el poder, pero solo basta, me imagino yo, para alguien que no conoce Venezuela, sacarlo un poco de Caracas, donde los cuentos, si acá nos quejamos, yo que vivo en la capital, de que yo eventualmente tengo apagones en la casa donde vivo, yo eventualmente pues lo que ando es vigilando cuando llegue y cuando no llegue el agua, y he tenido que echar mano de unos tanques para depositar agua, porque aquí viene agua 2 veces a la semana nada más, por ejemplo, 1 hora cada 2 veces de la semana. Si yo salgo un poco de Caracas, me voy a conseguir con gente que ni siquiera tiene gasolina, que pasan días en colas de gasolina, con gente que tiene una vialidad en principio además destrozada, donde no hay por dónde circular, o sea que parecen cráteres lunares verdaderamente las vías de comunicación, gente que pasa 3-4 días sin luz, gente que tiene una quincena y no ha venido el agua, gente que ha sido abandonada literalmente por quien se supone era un estado de redención, justicia social y todo lo demás. O sea, Venezuela está absolutamente descoyuntada desde ese punto de vista y solo basta verlo, más allá incluso de los indicadores económicos. Y desde el punto de vista político, Alejandro, es muy evidente que la ilusión también que se dio de que Maduro había supuestamente virado hacia una apertura, hacia una democratización, pues eso no existe. Tenemos una situación en la que la persecución no ha dejado de existir. Esto es muy palpable además en los temas que tienen que ver con presos políticos. Estamos hablando de que Venezuela no deja nunca de rondar entre 250 y 300 presos políticos bajo ese efecto de la puerta giratoria, donde puede ser que esta semana te suelten a 5 y la semana próxima entran 10. O sea, por cada 5 que suelten entran 10. Entonces, cuando tú tienes una situación en la que incluso ya ni siquiera llegas a lo que ha hecho Daniel Ortega, que es a crear el aguaje, a crear la ilusión de que vas a dar libertades liberando presos políticos, pues ya tú te podrás esperar lo que viene aguas abajo, incluso para quien disienta en este país. O sea, estamos hablando de que es una situación de una autocracia de cabo a rabo. Eso es lo que tenemos en Venezuela.
Kennedy, ¿cómo haces tú con tu familia, que yo sé que vive en el interior de Venezuela, esto que describe Neomar, en Caracas por lo menos hay un poquito más, no tanto, pero hay un poquito más? ¿Cómo haces, cómo lidias? Porque además sabemos que los salarios están destrozados, no hay oportunidades, y esas remesas que uno le enviaba a los familiares, 50, 100 dólares, no alcanzan para absolutamente nada, para cubrir la necesidad de una persona dentro del núcleo.
Mira, además haciéndome eco de lo que dice Neomar, es lamentable también que el país va por en un sentido y la dirigencia política va por otro. Y la realidad del país es una, y la realidad o aquello que nos pretende vender la dirigencia política es otro. Entonces, un país totalmente divorciado del liderazgo, si se puede llamar así, entre comillas, y un país en el cual la persona que vive las calamidades, no solamente del tema de luz, de agua, de comida, de gasolina, sino aquel que, por ejemplo, tiene que hacerse un tratamiento de diálisis y no puede. En el caso de Barinas, mi familia, por ejemplo, hace unos días, les dije para que fueran a comer y a celebrar el cumpleaños de un familiar. Fueron a comer 6 personas y yo le dije, bueno, ustedes están viviendo en Miami porque nada más esa salida de ellos fueron $167. Entonces tú, Negar, y yo que vivimos acá en Miami, sabemos que y Neomar se hace la contraprestación con respecto a lo que es Miami, $167 no nos los gastamos nosotros muchas veces en un restaurante de los mejores acá en Brickell. Y así sucesivamente. Una juventud también desorientada. Una juventud que no sabe a dónde va también. He visto la cantidad de situaciones que presentan, por ejemplo, los liceos donde uno estudió. El caso de la Universidad Central es deprimente porque ya ni siquiera allí hay una voz que se alce contra esta casta criminal. Y así sucesivamente, si vamos a los gremios, sucede lo mismo. El tema de los gremios, pero también del deterioro de la familia como institución. Eso que nos enseñaron desde chamo, que la institución de la sociedad y la célula de la sociedad era la familia, esa institución que tiene tantos siglos. Hoy es una institución realmente con unas calamidades desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de resquebrajamiento de las relaciones hasta de pareja. Me decía un tío, me decía, ¿cómo es posible que ve una muchacha que esté casada y que tenga 10, 15 años de casada en este proceso, no se pueda pintar las uñas? Una cosa tan simple. Y entonces termina ella buscando a ver quién puede proveerle a lo mejor eso. Y entonces terminan entrando en una situación de engaño, de desengaño cruel, de situaciones de ruptura, porque evidentemente el esposo que sale a trabajar, lo que trae es para a lo mejor comer un día, 2 días, pero no trae para a lo mejor dentro de la casa no cumplir con los útiles escolares en este momento, por ejemplo, de los muchachos, o que su esposa vaya y se dé un cariñito en una peluquería. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor parecen muy superficiales, son parte de un tema, de una crisis que lamentablemente nos va a llevar, no sabemos hasta dónde, pero mira dónde estamos parados, pues, o sea, es lamentable.
Una descripción perfecta, muy descriptiva de lo que es la realidad venezolana. Y quien lo debe saber mejor, porque muchos optan además de separarse, irse del país en busca de mejora. Y se ha destruido ese núcleo de la sociedad, que es la familia, como tú bien lo describías, Negar. Siguen entrando, a pesar de todas las ofertas que hace la administración del presidente Biden con paro humanitario, para que entren legalmente la frontera sur, según una cifra que leí, bueno, comentada por un funcionario panameño, 2.500 personas, la mayoría venezolanas, siguen pasando a diario por la selva del Darién.
Sí, mira, y esa cifra que cuando la leí, que hacía haces mención a ella, me horroricé, porque a lo último, a pesar de que existen programas especiales en el caso de los venezolanos del Parol, son personas que todavía por el desespero de no continuar en su país, porque no le garantiza ni derechos básicos, ni derechos humanos, ni derechos civiles, ni derechos políticos, por ese desespero pretenden o Stalin. Emprenden una huida por caminos tortuosos, por selvas, que no les van a garantizar que lleguen a los Estados Unidos, y mucho menos que puedan entrar a los Estados Unidos. La cifra de migrantes que están en Nueva York, que están en California, que están en Texas, es asombrosa. Es asombrosa. Los venezolanos definitivamente están en una calamidad que les lleva por desespero a cualquier cosa. Y los venezolanos que de alguna u otra forma salieron a otros países de la región, como Colombia, como Chile, como Argentina, también están buscando venirse a los Estados Unidos Vemos lo que pasó esta semana en Argentina. O sea, Argentina nunca se había visto el desencadenamiento social de unos saqueos. Y vemos cómo, de alguna u otra forma, una Argentina que está próxima a unas elecciones donde hay un candidato de derecha que puede compararse con Bolsonaro o con Trump, vemos cómo, si se puede decir, el desbarajuste democrático ha llevado a que la población salga a saquear los comercios, y saquear no por hambre, está saqueando por como un acto de sublevación social. Adicional a eso, tenemos que tomar en consideración que dentro de los Estados Unidos ya existen, de alguna u otra forma, estados que han dicho: ya no puedo recibir más migrantes. En Nueva York, lo que está pasando en Nueva York hoy en día es muy crítico. Vemos que estados como California, que está pasando por un proceso de una emergencia por un huracán, el gobernador de Texas mandó migrantes venezolanos a California sin importarle lo que pudiera pasar. Y esto trae como consecuencia de que, por más programas como el paro humanitario para venezolanos, por más programas que existan, siempre va a taponearse la frontera por las personas que están buscando libertades, que están buscando de alguna u otra forma que sus derechos sean válidos. Con respecto a Venezuela, si el propio Estado no le puede garantizar los derechos a las organizaciones internacionales como la Cruz Roja, a pesar de lo que pudiera estar pasando dentro de la Cruz Roja venezolana, si el propio Estado de alguna u otra forma no le puede garantizar los derechos políticos al Partido Comunista Venezolano, que los intervino y intervienen los partidos políticos como le da la gana, cuanto más una persona de a pie que a lo mejor no trabaja en una organización internacional, no es político ni trabaja en un partido político, y que de alguna otra forma ve que el Estado es el que le está violando los derechos.
Ahora, Neomar, fíjate que oyendo esto se me luce más lejos todavía la salida social, política, fundamental de nuestro país de origen, donde nacimos los cuatro. Pero se me ocurre preguntarte algo para terminar, de que el cubano que ve este programa, que es nuestra audiencia orgánica en Martín Noticias, dentro de la isla y en cualquier rincón, entender los procesos históricos políticos que nos ha tocado desafortunadamente vivir, ¿es fácil, o mejor dicho, es muy difícil emprender una familia en Venezuela en los actuales momentos? Es decir, plantearse casarse, plantearse tener hijos, plantearse llevarlos a una escuela privada, porque en Venezuela, a diferencia de Estados Unidos, donde hay muchas escuelas públicas y son maravillosas, en Venezuela la educación, en el sistema educativo público, no es tan bueno. Eso es algo que... ¿te mortifica a ti como venezolano viviendo dentro del país?
Es que no es tan bueno, te corrijo, Alejandro. El sistema educativo público en Venezuela está en el piso. Ahí yo creo que para una persona que piense que sus hijos deben tener acceso a un nivel mínimo, una calidad mínima de educación, la escuela pública no es pensable. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y quién va a la escuela pública? Bueno, la gente que no puede pagar una privada, que es la mayoría en Venezuela, y eso hace justamente que el tema generacional de la llamada o fulana generación de relevo en Venezuela sea tan comprometido, porque la mayoría de esos muchachos bien han sido desincorporados de las aulas, porque pues no tienen posibilidades materiales de estudiar, porque ni siquiera tienen cómo comer, entonces para qué van a ir a un colegio, no pueden aprender nada. O no puedes pagarlo, pues entonces no puedes estar, y eso simplemente hace que pues sea muy complicado. Mira, te respondo rápidamente, Alejandro. Yo creo que la explicación más fehaciente que hay sobre el tema de si es difícil o no está en las cifras de migración y incluso en las edades de los migrantes. Muchos de los migrantes se van simplemente porque ellos no se ven, y es que en efecto es muy difícil. No es mi caso particular, pero sí es el caso de mucha gente de mi generación, montar lo que sería pues ese núcleo familiar, que implica una casa probablemente arrendada, porque nadie tiene para comprar una casa desde cero, pagar el colegio de un niño, pagar por la alimentación de al menos 3-4 personas que pueden hacer ese núcleo familiar, papá, mamá y los dos hijos. Pagar los servicios que implica estar dentro de ese hogar, pagar por un vehículo que tienes, del que tienes que buscar en Venezuela, porque en Venezuela el sistema de transporte público fue devastado tampoco. O sea, esto acá no es un símbolo de estatus, ni tampoco es un tema como en la Florida, por ejemplo. Entonces es que las distancias son muy largas y tienes que tener un vehículo propio porque es imposible que haya una ruta de transporte público que cubra todas esas distancias tan largas. Bueno, en Venezuela, en Caracas en específico, que es la situación que conozco, no hay prácticamente transporte público. El metro de Caracas, que era una bandera regional de transporte público, que fue una innovación además en términos de cultura de transporte público regional, ya no existe prácticamente. O sea, no hay transporte superficial. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener un vehículo. Son demasiados gastos, Alejandro, que al final de cuentas te hacen un monto, además en una situación en Venezuela donde los alimentos y los bienes se han encarecido de tal manera que parecen incluso a veces más caros que en países de la región que están mucho mejor que nosotros. Y te hablo de Colombia, te hablo de países que incluso son más caros históricamente que Venezuela, como Costa Rica, que hacen que la gente se vaya del país, porque no hay manera. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Yo creo que uno de los grandes fuertes de la migración desesperada venezolana viene de ese sector, de esa juventud que ve que no tiene posibilidades materiales de echar a andar un hogar ni de construir una vida dentro de su país.
Yo me despido.